En Onda Vasca, El Primer Café.
8:37 de la mañana, estamos en directo en Onda Vasca, emitiendo por supuesto por los canales y frecuencias habituales y también emitiendo en directo en el canal de Onda Vasca de Twitch para todos ustedes en este día, sin duda alguna, en esta jornada especial. Hoy el colectivo LGTBI+ celebra el Día del Orgullo con unas reivindicaciones que, por desgracia, pues no pasan de moda. Siguen siendo necesarias, siguen estando vigentes. Hoy hemos organizado un primer café especial, así lo considero al menos, en Onda Vasca. Nuestros representantes políticos, nuestros representantes públicos que pertenecen a ese colectivo LGTBI+, sentados en una mesa redonda organizada por esta casa, por Onda Vasca. Saludamos en primer lugar a Íñigo Iturrate, parlamentario del PNV. Señor Iturrate, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Muy bien.
Izaskun Duque, juntera de H. Bildu en Vizcaya, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, caixo.
Aitzole Araneta es portavoz del Carrequín Donostia. Aitzole, egunon.
Caixo, egunon, zermoso dete.
Goyo Borge, miembro de la ejecutiva del PS en Vizcaya. Goyo, ¿qué tal? Egunon.
Hola, buenos días. Hombre, miembro de la ejecutiva no soy. Coordinador del grupo LGTB del PS de Vizcaya. Perdona.
Coordinador, perfecto. Lo corregimos ahora mismo. Iñaki Oyarzabal, presidente del PP en Álava, portavoz en Juntas Generales de Álava. ¿Qué tal, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Vamos a seguir, si os parece, en un primer lugar un orden en la ronda inicial, pero luego, insisto, esto es una charla, esto es una mesa redonda, podéis participar en el momento que lo estiméis oportuno. Empezando por Íñigo Iturrate, ¿es necesario seguir celebrando este Día del Orgullo?
Bueno, yo creo que hay muchas razones para seguir pensando que es necesario, ¿no? Reivindicar los derechos y la diversidad como derecho también, ¿no? Creo que no solamente a nivel mundial, sino también aquí nos encontramos con expresiones múltiples de LGTBI-fobia. Bien recientemente hemos tenido algunos casos que han sido muy conocidos, ¿no? Agresiones, yo creo que de importancia, como por ejemplo hace pocos días en Basauri,
sí.
y son múltiples las microagresiones, las micro LGTBI-fobias que las personas que pertenecemos a ese colectivo tenemos que enfrentar día a día, ¿no? Desde las más sangrantes, como las agresiones físicas, hasta esas micro LGTBI-fobias, pues en forma de comentarios, de chistes, de presunciones de heterosexualidad sobre todo en las personas en formación van calando y van haciendo más difícil su vida día a día. Por lo tanto, a pesar de que hemos avanzado mucho, a pesar de que frente a la LGTBI-fobia también hay una reacción muy, muy transversal de la sociedad en contra, pero yo creo que, por supuesto, que es necesario seguir reivindicando.
Quizás, Kun, ¿opinas lo mismo? Hemos avanzado, pero hay que seguir reivindicando este Día del Orgullo.
Sí, coincido en que hemos podido avanzar igual a nivel normativo, ¿no? Y de hecho, los dos departamentos de Euskal Herria pues aprobamos una ley en favor de los derechos trans, que luego ha habido bastante polémica en el Estado español, y sin embargo, tanto en Nafarroa como en la Comunidad Autónoma Vasca, pues ese derecho el derecho a la autodeterminación de género está garantizado. Pero bueno, también están avanzando discursos de la extrema derecha, ¿no? Se les ha dado legitimidad para participar en las instituciones y eso hace que tengan pues un altavoz importante. Y bueno, creemos que están avanzando también esos discursos de odio y creo que eso se traduce pues en la violencia que se ejerce en las calles también de Euskal Herria, como se ha comentado anteriormente, como hemos visto en Zornotza, en Gasteiz y en Basauri recientemente, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, sí, creemos que sigue siendo un día de lucha más que de festejo. Creemos que también es un peligro y que puede ser también una agresión en contra de esta lo que debería de ser una lucha social, de convertirse en una mercantilización o despolitizar esta lucha, y creemos que tenemos que seguir tener muy presente que todavía queda mucho por recorrer.
En tu caso, Aitzole, bueno, se dan varias circunstancias porque además de representante política eres sexóloga y además formas parte del colectivo trans. Te lanzo la misma pregunta. ¿Es necesario, sigue siendo necesario, reivindicar este Día del Orgullo, Aitzole?
Sí, bueno, pues pues evidentemente sigue siendo necesario. Ahí tenemos también en nuestro territorio esos últimos hechos, en Basauri, esa doble agresión con tintes homófobos en Zornotza, las pintadas de Gasteiz o incluso también lo que hemos podido observar y recoger de la agresión transfoba en Iruña, ¿no? Con lo cual, creo que este día sigue plenamente vigente. Yo como sexóloga y como técnica de igualdad también lo que diría es que haciendo un análisis un poco de los últimos años, vemos cómo si hace 4 años pululó por diferentes rincones también de nuestro territorio un autobús naranja que decía que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva y sí, que lo demás es un engaño. Que precisamente y a vísperas de que se registre en el Congreso una ley también estatal que, por ejemplo, despatologice, es decir, no nos considere enfermas mentales, y también a la vista de una muy necesaria también reforma de la Ley Integral de Transexualidad en el País Vasco, pues creo que son también interesantes iniciativas como, por ejemplo, un observatorio vasco contra la LGTBI-fobia o incluso una propuesta de ley para proteger a la comunidad LGTBI, ¿no? Uh-huh. Más allá de hablar de agresiones y de, bueno, y de malos ratos y de malos tratos, creo que también socialmente percibo que estamos un poco hartas de hablar de esto y que quizás es momento también de hablar de los deseos, los placeres y, ¿por qué no?, de propuestas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que efectivamente, como decía Izaskun, hemos avanzado en el marco normativo, todavía quedan pasos por dar, pero también es momento de hacer esa pedagogía social, esa educación de los sexos y por la convivencia de los sexos, que precisamente, bueno, pues otorgue esas herramientas para que realmente la gente entienda cómo son nuestras vidas, y en concreto también en este caso me refiero a las vidas de las personas en situación de transexualidad, y para poder avanzar y hacer una sociedad cada vez más inclusiva y donde la gente tenga cada vez más oportunidades de ser feliz.
Goyo, ¿qué opinas?
Bueno, perdón, yo a ver, coincido en lo básico. Yo creo que en el orgullo sigue siendo evidentemente necesario. Todo este mes de junio es un aldabonazo a la sociedad de manera general. Yo reivindico las dos partes, ¿eh? Creo que tiene que haber una parte reivindicativa y creo que tiene que haber una parte festiva. Creo que la parte festiva también es reivindicativa, también es política en cierto modo. Uh-huh. Y igual yo lo que diría o añadiría a lo que ya se ha comentado es que a veces es muy frustrante que llegue, igual no el 29J, pero sí el 5 de julio, y desaparezcamos casi completamente del discurso, ¿no? Yo creo que es necesaria una actividad reivindicativa y festiva durante todo el año. El orgullo sigue siendo necesario, pero creo que tenemos que proyectar actividades y tener acción y tener resonancia en el conjunto del año.
Iñaki Oyarzábal, te toca hacer una valoración después de escuchar a todos tus compañeros de mesa. ¿Qué opinas?
Bueno, estoy muy de acuerdo. Creo que sigue siendo muy necesario reivindicar el orgullo, pero es verdad que yo soy de los que opina que necesitamos pues reivindicarlo reconociendo desde los propios colectivos que representan al movimiento LGTB y que han sido los que han abierto muchas veces brecha, pues que somos un colectivo plural y un orgullo que reivindica y defiende la diversidad, pues tiene que reconocerse también diverso, y no podemos dejarnos encasillar tampoco en las pretensiones ideológicas de algunos. Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, somos de todos los colores, con expectativas y perspectivas de la vida distintas, porque somos un colectivo diverso, y desde ese sentido creo que nuestra primera obligación es reconocer la propia diversidad y el pluralismo dentro de lo que es el colectivo, sin tratar de uniformizarlo todo y tratar de que todos los gays, lesbianas, etcétera, pues respondamos a un mismo patrón. Eso es lo que yo creo que es el reto fundamental que tenemos por delante, ¿no? Yo no salí de un armario para que me metan en otro. Los que quieren arrogarse pues una manera de ser o interpretar al colectivo LGTB. Yo creo que en ese sentido, pues, creo que ese es uno de los retos que yo creo que son muy importantes en este momento también para que esto no suponga un encorsetamiento, ¿no? A partir de aquí, creo que se ha avanzado. Por supuesto que hay muchas cosas por avanzar, muchas cosas que normalizar, y los datos que hemos visto últimamente de agresiones homófobas, pues desde luego nos tienen que llevar a pensar que queda mucho por hacer. Pero es verdad que hoy, y termino, tenemos con el colectivo retos fundamentales que resolver en Europa, cuando estamos viendo las leyes en Hungría, las que se quieren tramitar en Polonia, etcétera. Bueno, pues un avance de quienes quieren, bueno, pues poner palos en la rueda, ¿no? Y yo creo que en esos países, en los países musulmanes, pues donde en este momento pues las personas LGTBI pues están sufriendo más, y creo que todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos en ese sentido a pelear por los derechos de esas personas que realmente sí que lo están pasando mal.
Me parece muy interesante la lata que has abierto, Iñaki Oyarzabal, respecto a que se respete la diversidad ideológica dentro de la diversidad sexual del colectivo. Hay una especie de homogeneización o de intento de homogeneización ideológica en el colectivo, Íñigo Iturrate.
Bueno, yo diría en parte del colectivo o en una parte importante del movimiento organizado, ¿no? Precisamente hoy, por ejemplo, la manifestación de Bilbao del 28J se hace bajo el lema LGTB borroca, clase borrocada, ¿no? Como si algunos trasladan el discurso, y es muy legítimo que haya gente que piense así, que la LGTBI-fobia es una herramienta más del capitalismo, ¿no? Y que como si fuese una construcción del capitalismo, y yo creo que eso no es más que una construcción ideológica que yo no comparto, y creo que hay muchas pruebas de que la LGTBI-fobia es consustancial a diferentes sistemas políticos. Creo que hay muchos ejemplos de LGTBI-fobias y de legislaciones y de actuaciones de los poderes públicos, incluso, y de las sociedades más ejemplares del socialismo real en contra de la diversidad sexual. Y por lo tanto, bueno, pues es una construcción ideológica que yo creo que no nos favorece. Sobre todo, a mí me preocupa no que haya esas diferencias de ver la lucha de las personas LGTBI, sino la intolerancia, ¿no?, de unas respecto a de otras, ¿no? Los llamamientos al boicot, la deslegitimación del otro, del diferente, ¿no? Y a mí, desde un discurso que defiende la diversidad, plantear justo lo contrario, ¿no?, el atacar la propia diversidad interna, a mí me parece triste, ¿no? En todo caso, hombre, yo, tanto como decía Iñaki, que sea el problema fundamental que se enfrenta el colectivo, no creo que sea el problema fundamental,
no,
pero
reto,
creo, estoy de acuerdo con
por
él.
Adelante, porque muchas de las otras cosas se han conseguido.
Sí, sí, digo que no, iba a decir eso, que creo que sí es un reto que tenemos que encarar. Especialmente creo que el movimiento, el colectivo organizado, ¿no? Porque también deberíamos hacer nuestra autocrítica en relación con si cada vez vamos avanzando como colectivo organizado, como movimiento organizado, o no, o estamos en retroceso, ¿no?, en cuanto a representatividad, etcétera. Y yo creo que en parte es así, que también va unido a la normalización, ¿no? Eso es algo que sucede en todos los órdenes de la vida. Según una reivindicación minoritaria, pues va teniendo éxito y va incorporándose al pensamiento general, como está sucediendo, ¿no? Porque es muy grave, por ejemplo, como decía Iñaki, la legislación húngara, por ejemplo, los intentos en Polonia, etcétera, etcétera. y eso hay que constatarlo y hay que denunciarlo, pero tiene la cara de esa cruz de la moneda, ¿no? Que es la reacción de los gobiernos de la Unión Europea, de las instituciones europeas, frente a esa legislación agresiva y homófoba, ¿no?
Zascún, ¿hay un lobby ideológico en el colectivo?
Bueno, más que el lobby ideológico yo no lo diría así, pero haciendo un poco mención a lo que se estaba diciendo antes, entre esa dicotomía falsa entre reivindicar y festejar, bueno, Emma Goldman, una anarquista feminista de Estados Unidos, decía que si no puedo bailar no es mi revolución. Y creo que esto se puede llevar también a esta lucha social, ¿no? Porque también hay todo un programa de reivindicativo, como digo, pero también festivo, ¿no? Pero desde una reivindicación y desde una alegría politizada, ¿no? Que creo que es lo que tienen que tener todos los movimientos sociales. Y creo que por eso se da esta confrontación igual con las instituciones. Y nosotras compartimos esa lectura porque si hablamos de la celebración de lo que se ha llamado Vizcaya Arro, antes era el Pride, bueno, pues tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación de Vizcaya, las partidas económicas que han ido dirigidas a la organización de estos eventos superan con creces a las partidas o subvenciones que van dirigidas a organismos o entidades pequeñas que durante todo el año trabajan con el colectivo LGTBI, ¿no?
A ver, quizás cumple, hay que, a ver, no se puede, no se
si
puede.
¿Me dejas terminar?
Sí, te dejo terminar, pero no que introduzcas cosas que no son ciertas, hombre.
Bueno, se puede comprobar, ¿eh?
Sí, claro, claro que
los
se puede comprobar.
Afortunadamente son públicos.
Sí, claro, claro, públicos y publicados. Uh-huh. Por eso sabemos que no es así. Y por eso también tengo que decir que lo que has dicho que es en contra de las instituciones, no. En contra de las instituciones y de parte del colectivo. Y de parte del colectivo, porque ese acto al que tú hacías referencia está organizado por una asociación que pertenece al colectivo.
Efectivamente, únicamente una.
Una, sí, bueno, ¿y cuál es el problema?
No, ¿cuál pues es el problema? Hablando de lobby ideológico y las instituciones públicas solamente colaboran con una de las organizaciones del colectivo.
Las instituciones públicas colaboran con todas las asociaciones, tienen diferentes programas de subvención, diferentes convenios de colaboración en diferentes ayuntamientos, en diferentes diputaciones, y ese acto concreto al que tú haces referencia no detrae ni un solo euro de las partidas de políticas.
Yo no he dicho que detraiga, he dicho que supera sexual. Con creces la partida y las subvenciones que reciben otras organizaciones para hacer política durante el resto del año. Un evento que dura 3, 4, 5 años en Bilbao, que además está centralizado en la capital de Vizcaya, se lleva más dinero que el resto de las partidas que reciben el resto de organizaciones, hombre, que hacen un trabajo político todo el año.
Una asociación de Vizcaya, de la Diputación de Vizcaya, recibe solamente en subvención directa más que todo lo que recibe el Bilbao Vizcayarro, por ejemplo, una de ellas solamente.
A ver qué opina Itzole y luego Goyo.
Bueno, pues yo, a ver, intentando recoger un poquito de cosas que se han dicho. Yo no hablaría tanto de colectivo LGTBI, porque es verdad que hay diversidad, y hablaría más de comunidad, porque cuando hablamos de colectivo igual la gente entiende que las situaciones son parecidas, y precisamente para resaltar esa diversidad, pues también decir que, por ejemplo, las personas en situación de transexualidad, su realidad, que a veces intersecciona con temas de orientación del deseo, pero son bastante distintas, y por tanto, bueno, yo hablaría más de comunidad precisamente para no homogenizar esa diversidad. Pero bueno, sí que haciendo una reflexión, hombre, yo sí que diría, por ejemplo, que si se habla tanto de la tasa de paro de personas en situación de transexualidad, pues tiene que ver también con el sistema en el que funcionamos, ¿no? Y dónde estamos insertas. Bueno, y también haciendo referencia a cuál puede ser la realidad socioeconómica de esta comunidad y en concreto de partes de esta comunidad que quizás todavía a día de hoy están cuestionando paradigmas muy concretos por los cuales muchas personas quedan excluidas. En todo caso, yo lo aterrizaría más a hechos concretos y a políticas concretas, y en ese sentido, bueno, pues yo, bueno, sí que tenemos previstos, ¿no?, varios hitos a lo largo de este año. Mañana va a haber el registro de una ley estatal, bueno, que despatologice la realidad de las personas en situación de transexualidad y también va a ser un texto refundido con una propuesta de ley de protección a la comunidad LGTBI. Bueno, y ahí veremos, ¿no? Pues ya ideológicamente quiénes van a hacer aportaciones, quiénes van a pues votar a favor de esta iniciativa y quiénes no. Y también lo veremos en el Parlamento Vasco, con lo cual, bueno, pues ahí podremos comprobar in situ más allá de los grandes análisis teóricos, en lo concreto, pues quiénes empujan a favor de los derechos de esta comunidad y quiénes no tanto.
Goyo.
Yo creo que al final estamos en el Día del Orgullo, la Jornada del Orgullo como tal también tiene su historia y su historia internacional. Hay otros espejos en los que nos podemos mirar con estas cosas, ¿no? El orgullo ha evolucionado de ser como jornada puramente política, reivindicativa, con manifestación prácticamente política, ha ido evolucionando poco a poco a un evento más social, cultural, en ocasiones a un festival que puede ser incluso excesivamente mercantilista, si quieres, pero yo creo que ambas ideas no son incompatibles, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la actividad comercial y turística LGTBI es algo que existe en todo el mundo, a lo que no le podemos poner tampoco puertas, y lo que creo es que tiene que ser tomada en beneficio de la propia comunidad, ¿no? Es una actividad, sí, comercial, es una actividad que puede dar su dinero y puede dar sus impuestos. Yo creo que las instituciones tienen que ser sensibles a que ese dinero y esos impuestos puedan acabar luego en propios programas LGTBI de ayuda en aquellos sitios en los que lo necesitamos más dramáticamente, ¿no? En adolescencia, en tercera edad, en personas que vienen inmigrantes racializadas y que tienen severos problemas de integración por su condición LGTBI, en todo aquello que es LGTBI y que igual no puede disfrutar de la fiesta, ¿no?
Tenemos que terminar, nos queda muy poquito tiempo. Iñaki Oyarzábal, muchas voces os achacan el hecho de reivindicar esta diversidad sexual y pactar con Vox en las instituciones. ¿Hay una contradicción en este sentido?
Pues no veo ninguna contradicción. Nosotros defendemos los derechos de las personas homosexuales y, como te decía, muchas veces hemos tenido que sufrir pues eso, el intento de la utilización por parte de la izquierda, especialmente de la extrema izquierda, de lo que ha sido la representación de los colectivos LGTBI. Pero vamos, yo soy una persona homosexual reconocida, pero no hoy, sino que en el año 99, hace más de 20 años, también lo era dentro de mi partido, reconocido homosexual, y me nombraron secretario general de mi partido. Hoy soy el presidente del partido en Álava. Es decir, no creo que el Partido Popular tenga en este momento que justificarse en relación con la defensa de los derechos de las personas homosexuales. A partir de ahí,
y de las transexuales,
el tener acuerdos políticos con otros partidos, bueno, pues nosotros no vamos a asumir sus planteamientos. Es más, creo que el Partido Popular en Europa lo que ha hecho es expulsar del Partido Popular Europeo al partido de Orbán, y creo que vamos a plantear una batalla muy importante en contra de todas estas formaciones políticas de extrema derecha que quieren limitar nuestros derechos. Creo que esa tiene que ser una lucha de todos, porque yo creo en una Europa como comunidad de valores, y creo que entre todos somos los que tenemos que enfrentarnos a esas posiciones de ultraderecha que quieren en este momento retroceder. Pero no creo que haya ningún riesgo en ese sentido en España, y en ese sentido creo que el Partido Popular es una garantía de ello.
Pues son las 9:01 de la mañana. Además, ahora hay un acto precisamente al respecto en el Parlamento Vasco. Íñigo Iturrate, Izaskun Duque, Aitzole Araneta, Goyo Borja, Iñaki Oyarzábal. Feliz día del Orgullo.
Eskerrik asko.
Muchas gracias.
Eskerrik asko. Mirarte. Hasta luego.
Dos minutos pasan de las 9 de la mañana.
Comenzamos en Onda Vasca la semana del cooperativismo con Martín Uriarte, director gerente de LORRA, una entidad que aglutina al movimiento asociativo del primer sector con más de 4.000 productores agrícolas, ganaderos y forestales de Vizcaya. Conoceremos en qué momento se encuentra el mundo del baserri vizcaíno, que se está adaptando a los nuevos tiempos a marchas forzadas. Un ejemplo, LORRA ha creado la primera plataforma de subasta online de ganado. Te lo contamos esta mañana a partir de las 11 en Onda Vasca.